Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Álvaro Nieto, de Javier Fernández Arribas, de Manuel Marín y de Rafa Ribot, que está en Barcelona. Por rematar la cuestión de la propuesta del presidente del gobierno sobre Cataluña, esa propuesta de reforma del estatuto, Manuel Marín, Javier y Álvaro y Rafa, si queréis apuntar alguna cosa más, antes de saludar a nuestro invitado de esta mañana, al secretario general del PSOE en Madrid, que ya nos acompaña en este estudio. Por rematar la cuestión.
Pues mira, poco después de acceder a la presidencia del gobierno, fueron la vicepresidenta Carmen Calvo y el propio Ábalos, como secretario de organización del partido, abrieron esta vía de la reforma estatutaria con algunos matices relevantes que ahora diré, ¿no? Pero efectivamente cayó en saco roto inmediatamente esa vía, porque la vía, el camino que abrió Rodríguez Zapatero para el reconocimiento de Cataluña como nación en su momento, en el año 96, fue cegada
2006.
Fue cegada por el Constitucional. Y ahí surge todo este desafío. Hoy yo creo, coincido plenamente con Rafa cuando dice que es una cortina de humo y un brindis al sol. Evidentemente se está contribuyendo a generar una confusión enorme, porque no hay soluciones milagrosas. Seguir y enredar en un ejercicio de simulación permanente que le puede generar a Pedro Sánchez algún rédito, porque siempre está proponiendo soluciones. Está bien como andamiaje de estético de su gobierno. Busco soluciones, quiero dialogar, no me levanto, ¿no?, de la silla de negociación. Y es esa famosa expresión aquella del culo de hierro, ¿no?, que proponga lo que proponga el de enfrente, nunca me levanto. Pero hay una cosa y varias cosas que no entiendo, son matices.
A ver, rápido.
Los artículos que fueron derogados por el Tribunal Constitucional se pueden resolver mediante leyes orgánicas, cosa que nunca ha pedido el independentismo, ¿qué consulta quiere celebrar Sánchez? Una por cada ley orgánica que se vaya a aprobar. Yo creo que en el momento no hay mayoría, no es posible con 84 diputados, si está gobernando por decreto, alcanzar las mayorías cualificadas que necesita una reforma estatutaria. Y luego hay una cosa que no tenemos que olvidar. Las posibles impugnaciones que pueda haber al Tribunal Constitucional.
O sea, volver a hacer lo mismo, que pase lo mismo otra vez.
Bueno, es que se tardó en el año 2006 dos años y había voluntad de acuerdo.
Cuatro años, o sea, pues salió la sentencia en el 10, si no
recuerdo
mal. En el 10,
por eso años, es que no hay un tiempo suficiente para esto y menos voluntad de acuerdo, ¿no?
Un apunte, Javier, y si Barcelona o Álvaro quieren decir algo más.
Pedro Sánchez, ante las provocaciones constantes de Quim Torra e incluso de señor Puigdemont desde Bruselas, tiene que ofrecer algo. Porque más allá de lo que es el diálogo, esta propuesta concreta de un nuevo estatut...
Antes decíamos que era la propuesta de siempre del PSC.
Pero bueno, él tiene que contraponer, porque ahora mismo lo que está ocurriendo es una realidad, que es una cruda realidad, y que incita, y yo creo que con argumentos sólidos, a que partidos como el Partido Popular y Ciudadanos exijan, oiga, estamos rayando el límite del 155, porque ahora mismo lo que está diciendo el señor Torra va muy en consonancia con lo que ocurrió hace un año, ¿no?
Rafa, Álvaro, ¿algún apunte más de esto, Rafa, no, desde Barcelona?
Todo dicho, ¿no?
No hemos perdido la señal con Barcelona, no tenemos ahí a Rafa Ribot. Se nos ha ido Rafa Ribot de... No tenemos la señal con Barcelona. Pues aprovechamos a saludar a José Manuel Franco, que es el secretario general del PSOE en Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Encantado
de estar aquí con ustedes.
Y yo se lo agradezco muchísimo, el madrugón que haya estado con nosotros. Sobre lo que estábamos hablando, antes de entrar a hablar de Madrid, por supuesto que sí. Esa propuesta de recuperar las competencias o los artículos que derogó el Constitucional, de dar más competencias a Cataluña, ¿no generaría, esa propuesta en sí no genera desigualdad con otras comunidades autónomas? Es decir, darle más competencias a Cataluña no significaría que el resto de comunidades autónomas se pondrían en la fila, en la ventanilla, pongamos que hablo de Madrid, por ejemplo, oiga, yo también quiero esto. Eso no abre un melón que ya de por sí está cerrado en muchas comunidades autónomas que no dan más de sí con las competencias que tienen a la hora de financiarlas. ¿A usted qué le parece?
Creo que empezamos con una pregunta fácil, ¿eh?
Por eso, no, es por hilar con la conversación.
Pero me encantan los retos difíciles y, bueno, y es mi obligación, además, responder a todas las preguntas, encantado. Puede que usted tenga razón, pero también es verdad que la fórmula dicha vulgarmente, el café para todos, tampoco ha dado resultado. Yo creo que históricamente, podemos llamarle como queramos, hechos diferenciales o como queramos, ha habido tres comunidades históricas en España, yo creo que eso lo reconoce todo el mundo. Y cualquier español de cualquier comunidad reconoce que hay tres que tienen un estatuto, por así decirlo, especial, unas singularidades especiales, que tienen que ver con su historia, con su lengua. Bueno, no vamos ahora a pararnos a retrotraernos en la historia para justificar este tratamiento especial que en principio iban a tener Galicia, Euskadi y Cataluña. Yo creo que es un hecho que poca gente cuestiona en España. Dicho todo esto, yo creo que lo que pretende Pedro Sánchez es desbloquear la situación. Ahora mismo Cataluña está fraccionada en dos mitades prácticamente. Y por supuesto, no se le pueden dar cheques en blanco al señor Torra, ni muchísimo menos. Yo no soy partidario de dárselos, yo soy partidario de exigirle que gobierne para todos los catalanes. Y pero buscar también salidas, buscar salidas desde el diálogo. Yo no sé si un nuevo estatuto resolverá los problemas o no, pero darle la oportunidad a los catalanes para que digan, quiero continuar en España, quiero continuar formando parte del Estado español, con un estatuto que pueda ser asumido por más de la mitad de los catalanes, y esa fórmula hay que explorarla. Y dicho vulgarmente, si el actual presidente de la Generalitat rompe la baraja, que sea él y que se atenga a las consecuencias. Y yo, cuando digo se atenga a las consecuencias, por supuesto, aplicación del artículo 155 o lo que corresponda. Pero no podemos cerrarnos solamente en la amenaza permanente del artículo 155. Busquemos fórmulas de acuerdo, busquémoslas. Si no es posible, pues habrá que aplicar la Constitución. Yo siempre digo lo mismo, y por eso quizás en este tema no genere grandes titulares. Todo dentro de la Constitución, por supuesto, y todo dentro de la ley. Pero es que también hay que recuperar la autonomía, que ahora mismo en Cataluña no existe autonomía. Ahora mismo existe algo que se parece un poco a lo que quieran la mitad de los catalanes. Y eso tampoco puede ser. Hay que buscar salidas, y si puede ser salidas consensuadas, mucho mejor. Este gobierno tiene la obligación, y lo está haciendo, de intentar buscar ese tipo de salidas. Si mediante un nuevo estatuto conseguimos que una mayoría de catalanes se sientan cómodos con su estatuto y se sientan cómodos dentro de lo que es el marco constitucional español, habremos dado un paso de gigante. Pero esto no se resuelve ni con un estatuto, no se resuelve del todo, me refiero, ni con medidas cortoplacistas. Este es un tema que viene desde hace mucho tiempo, coleando, no quiero remontarme a tiempos de la República, etcétera, y que vamos a tardar años en resolver. Pero hay que buscar esa complicidad, ese gran acuerdo, que es un gran acuerdo de Estado, que es un gran acuerdo que no pasa solamente por Cataluña, pero que tiene que nacer en Cataluña, y luego, por supuesto, contar con las fuerzas de ámbito nacional, estatal. Mm.
Pues ha respondido usted adecuadamente a la pregunta. Es decir, tiene usted
discursos. Lo he intentado.
No. Tiene usted respuesta, por lo menos tiene usted respuesta. Hablemos de Madrid. ¿Le falta alguna competencia a Madrid? Ya que estábamos hablando de competencias. ¿O cree usted que con las competencias que hay?
Yo creo que con las competencias que tenemos es suficiente. Otra cosa es gobernar dentro de esas competencias adecuadamente y utilizar los recursos que tenemos bien. Eso es otro tema.
Es un año electoral este en el que estamos comenzando el curso. ¿El Partido Socialista tiene definidos los candidatos?
Tenemos un magnífico candidato a la Comunidad de Madrid, elegido ya por primarias, que es el señor Gabilondo. Yo creo que es algo indiscutible. Espero que sea, todavía no hemos entrado en campaña, pero espero que sea el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Yo creo que se lo merece, objetivamente. Sí. Y el resto de candidatos a los ayuntamientos, incluido el ayuntamiento de la capital, pues lo decidiremos en los próximos meses. Yo creo que en el otoño, seguramente en noviembre, elegiremos mediante primarias. Elegirán los militantes del partido al resto de candidatos, incluyendo la capital, el candidato o candidata a la capital.
Usted lo ha leído como yo. ¿Le interesa al Partido Socialista que Manuela Carmena sea la candidata de Podemos?
Yo creo
usted
que...
¿Usted lo ha leído como yo?
Sí, perfectamente.
Y ustedes están muy interesados en que sea ella.
Y en parte
sufrido... Yo pregunto ¿por qué están ustedes interesados en esa Carmena?
Y en parte he sufrido las consecuencias de este aparente interés en que Manuela Carmena sea candidata.
Porque era usted el que hizo la llamada presuntamente. ¿O
a mí? No, presuntamente a la llamada. Por favor, no me carguen en mi espalda las cosas de las que puedo llevar.
Yo pregunto, José Manuel, yo pregunto.
Gracias. Además, me da la oportunidad para explicarlo, cosa que le agradezco profundamente. Yo respeto sí. a la señora Carmena, y la respeto de verdad. Pero claro, creo que estamos sobredimensionando, y lo digo con toda claridad, la figura de Manuela Carmena. Y quiero recalcar que lo digo desde el respeto.
Es alcaldesa gracias a ustedes, ¿eh?
Sí, efectivamente. Pero para nuestro partido es un partido que va a cumplir 140 años de historia, que ha gobernado España durante mucho tiempo, que ha gobernado la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, y como todos ustedes comprenderán, tenemos nuestro propio proyecto, al margen de que la señora Carmena, decisión respetable la suya, se presente o no. Vamos a concurrir a las elecciones con un candidato o una candidata propia, con un proyecto sobre todo autónomo y por encima de todo con voluntad y con posibilidades de gobernar no solo la comunidad sino también el Ayuntamiento de Madrid. Con lo cual, Desde el respeto, nos es absolutamente indiferente que la señora Carmena se presente o no.
¿Y les es indiferente si suman ustedes con Podemos o con Ciudadanos para formar gobierno en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Les es indiferente?
Nosotros salimos con vocación de ganar las elecciones. Y luego en función, ya sé que es una frase hecha, muy manida, sí, un lugar común, pero tenemos que hacerlo así. Voluntad de ganar. Es que si no, no merecería la pena.
Pero de los partidos que tienen representación ahora, supongo que descarta usted al PP para formar un gobierno en coalición en Madrid. Bueno, si fuera Alemania, a lo mejor no lo descartaríamos. Pero en España eso se descarta de momento. Pero ¿le da lo mismo Podemos que Ciudadanos si suman para formar gobierno?
Hay que ver luego, qué es lo que propone cada partido, hay que ver los programas y con aquel partido o con aquella coalición con la que coincidamos en los aspectos programáticos será con los que eventualmente podremos gobernar.
¿Pero le han hecho más oposición o han hecho más gobierno a Carmena? ¿Cuál ha sido el balance de estos años?
Hemos intentado ser posibilistas y desde el momento en que facilitamos el gobierno de Carmena, pues intentamos ser coherentes. Cuando uno se encuentra, como nos encontramos nosotros, en esta situación en el Ayuntamiento de Madrid, difícil, desde el momento en que se decide apoyar el gobierno de la señora Carmena, pues lo que no podíamos hacer era dar bandazos y estar un día apoyando al gobierno de Carmena y el día siguiente haciendo oposición. Es posible que nos haya costado alguna incomprensión y a mí me gusta reconocer algunos errores que hayamos podido cometer en este terreno. Me gusta reconocerlo y por eso considero que es imprescindible que de cara al futuro defendamos nuestro propio proyecto al margen de lo que puedan presentar otros partidos.
Le traslado la pregunta a la Comunidad de Madrid, la misma combinación. A la hora de sumar, me va a responder usted lo mismo.
Sí.
Con el que llega a acuerdo, es decir, ¿pero no descarta usted a nadie o sí se descarta a alguien?
No descartamos a nadie, por supuesto que no.
¿Incluido el PP?
Es que igual hay que darle carácter de normalidad en España y en Madrid a lo que es normal en otras partes de Europa. Ahora mismo, a día de hoy, sí, los programas del PP y del Partido Socialista no diría que son antagónicos, pero son difícilmente conciliables. Yo ahora mismo no veo ese tipo de coalición. Yo ese tipo de coalición solo vería en situaciones muy, muy difíciles, situaciones de extrema gravedad, ajá, que por suerte en Madrid espero que no suceda.
Pero ya le digo porque cuando salen las encuestas se suma lo que suman el PSOE y Podemos y lo que suma PP y Ciudadanos. ¿Usted altera las combinaciones? Porque a lo mejor o no.
Yo más partidario de las coaliciones contra natura, soy partidario de buscar acuerdos concretos, sobre todo en los grandes temas, en los temas que afecten de una manera clara al bienestar de los madrileños y de los españoles. Soy partidario de buscar acuerdos con todos los grupos. Otra cosa es en el gobierno. Los acuerdos de gobierno, lógicamente, tienen que basarse en un programa en el que haya una serie de coincidencias, un programa en el que podamos ponernos de acuerdo. Y por lo que estoy viendo hasta ahora y lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid, pues es difícil, muy difícil, que nosotros podamos llegar a acuerdos de gobierno con el Partido Popular, porque mantenemos programas que se parecen muy poquito o casi nada.
Pero con Ciudadanos sí han estado actuando en la oposición en la Asamblea de Madrid, se han llegado a muchos acuerdos con Ciudadanos, ¿no?
Ha sido un caso muy curioso, y la propia indefinición ideológica de Ciudadanos, que es evidente a mi juicio, pues hace posible que por la mañana critiquen con muchísima dureza, me refiero a Ciudadanos, al Partido Popular, que le acusen de ser el Partido Popular el causante de todos los males que hay en la Comunidad de Madrid. Y voy a ir más lejos, fíjese, que no se le reconozca siquiera algunas cosas que en la Comunidad de Madrid están bien. Y yo lo digo siempre, hay cosas en la Comunidad de Madrid que funcionan y que funcionan bien.
Pues, eso se lo van a decir la semana que viene el debate de Estado de la Región.
Sí, seguro que sí. Y podría decir, quizás algunas cosas funcionen a pesar del Partido Popular. Sería una maldad que no voy a decir.
Dígame lo que funciona bien, a ver.
Pues a ver, hay aspectos de la política, aspectos de la política educativa del Partido Popular, pues que pueden, dicho esto estos días, que hay al parecer como mínimo 800 alumnos que ante el inicio de curso no tienen muy claro que puedan empezarlo en una situación idónea para el siglo XXI, uh-huh, pues parece un contrasentido. Uh-huh. Pero bueno, en la Comunidad de Madrid es una comunidad rica, lo que pasa es que hay una enorme desigualdad y eso es lo que hace mal el Partido Popular. Pero en fin, que yo cuando tengo que reconocer los datos, por ejemplo, macroeconómicos, pues no me duelen prendas en reconocer que son buenos. Otra cosa es la gestión y otra cosa es cómo se reparte esa riqueza que la Comunidad de Madrid genera. Ahí estamos en absoluto desacuerdo. Pero decía que Ciudadanos, en ocasiones, hace al Partido Popular responsable de toda la corrupción, no solo de Madrid, sino de España, y luego le apoyan lo importante, le apoyan los presupuestos, le apoyan la elección del presidente de la Asamblea. Es decir, yo lo que le pido a Ciudadanos es un poco de coherencia, y que si un día son socialdemócratas y al día siguiente son liberales y luego no se sabe, hombre, coherencia. Y dentro de esa coherencia, pues si su planteamiento sobre los problemas que tiene Madrid, su programa electoral, coincide en buena medida, somos capaces de llegar a acuerdo en temas concretos que, insisto, afecten a la vida diaria de los madrileños, pues no descarto ningún acuerdo de gobierno, tampoco con Ciudadanos. Pero sería bueno que se aclarasen antes ellos.
Ha habido un cambio en la presidencia de Madrid el pasado mes de mayo. ¿La legislatura se acabó ese día o ha continuado con normalidad a juicio del Partido Socialista en el gobierno de la Comunidad de Madrid?
Pues, sinceramente, ha habido una enorme continuidad. Y el propio presidente, el señor Garrido, reconoce que su gobierno es continuista con respecto al de la señora Cifuentes. Es lógico. Él fue su mano derecha y es normal. Ese es un aspecto de la coherencia que intentan aplicar a su política. Hay, ya digo, un alto grado de continuismo.
Alto grado de continuismo. ¿Y los reproches que le van a hacer ustedes la semana que viene?
Los reproches tienen que ver básicamente con lo que he comentado.
Con las críticas, con la oposición, con la línea de oposición del debate del Estado de la Región.
Sí, tiene que ver con lo que he comentado. Que la Comunidad de Madrid, siendo como es una comunidad rica en términos de renta, esa riqueza está muy mal repartida. Hay enormes desigualdades sociales en la Comunidad de Madrid que el gobierno del Partido Popular no consigue reducir. Es también inasumible que empecemos el curso todos los años, un año tras otro, con las deficiencias que hay en muchos colegios. Una comunidad como la de Madrid, en pleno siglo XXI, no puede permitirse que los alumnos vayan a sus colegios, a sus clases, y en las mismas estén todavía en obras, que caigan todavía cascotes. Yo digo a veces en broma que a este paso tendrán que ir con un casco al iniciar el curso. Yeah. Eso no puede ser. La lista de espera, por ejemplo, en sanidad, teniendo como tenemos una buena sanidad en Madrid, porque tenemos una buena sanidad.
La acaba de elogiar y mucho Pablo Iglesias.
Con magníficos profesionales. Es que eso es así, eso es indudable. Y no vamos a negar la evidencia. Es que nos haríamos flaco favor a nosotros mismos como socialistas si negamos la evidencia. Pero que es mejorable. Que las listas de espera se pueden mejorar. Y a veces no solo es cuestión de recursos, sino de utilizar bien los recursos que siempre son limitados de que disponemos. Eso es lo que está haciendo mal este gobierno.
Ahora le doy la palabra a mis contertulios de este día para que le pregunten a José Manuel Franco, secretario general del PSOE, pero le pido también una valoración del dato del paro. Hemos conocido el dato del paro en toda España, que ha subido 47.047. La afiliación a la Seguridad Social ha bajado en 200.000 en el conjunto de España. En la Comunidad de Madrid el paro ha subido casi un 1,5%, 4.410 parados más, lo que deja el total de desempleo en la región en 354.113. ¿Qué le dicen estos datos al final del verano, que son datos de agosto?
Pues me gustaría ver, dicho vulgarmente, las tripas de esos datos, ¿no? Ver qué tipo de empleo se ha perdido, qué tipo de contratos, en fin, que con estos datos así en frío no puedo hacer una valoración en profundidad.
Pero sí parece que es el final de la campaña de verano, ¿no?
Sí, yo creo que esto es estacional, que dicen los técnicos, ¿no? Espero que la situación del paro mejore, que el paro disminuya. E insisto, y en la Comunidad de Madrid creo que tenemos la oportunidad, por las circunstancias que tenemos en la Comunidad de Madrid, por la coyuntura empresarial, económica de la Comunidad de Madrid, creo que tenemos un buen terreno ya abonado para que los datos del paro mejoren. Y lo que me cuesta mucho asumir y aceptar es que a veces, de manera partidista, se comparen comunidades que no tienen nada que ver unas con otras. No se puede comparar la Comunidad de Madrid con otras comunidades, como hace a veces, lógicamente, interesadamente, el Partido Popular.
A ver, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días. Nos comentaba hace un momentito, o nos reconocía hace un momento, que el Partido Socialista de Madrid había cometido errores y que había sufrido pues episodios de incomprensión respecto al acuerdo con Manuela Carmena, ¿no? Pero no nos ha dicho cuáles son esos errores. Y segundo, ¿por qué dice que está Carmena sobredimensionada? Usted ha utilizado este término, está sobredimensionada desde el respeto, pero sobredimensionada.
Sí, porque parece que en los últimos meses el foco, el único foco de atención y de atracción en la política madrileña es la posibilidad de que la señora Carmena se presente o no. Y yo creo que la señora Carmena, si se presenta, pues es una candidata más de los candidatos que se presentan. Yo, sinceramente, creo que tiene la misma importancia la presencia o ausencia de la señora Carmena que la de cualquier candidato de los otros partidos. El respeto, por supuesto, su figura, su persona y el cargo. Para mí, el que sea alcaldesa de Madrid ya implica un gran respeto, como lo implica el hecho de que el señor Garrido sea presidente de la Comunidad de Madrid. Siempre máximo respeto institucional y personal. Pero hay vida política al margen de la señora Carmena. Nosotros tenemos proyecto al margen de la señora Carmena. Y tenemos candidato o candidata al margen de la señora Carmena. Y tenemos proyecto independiente de la señora Carmena.
Los errores. ¿Qué errores? La pregunta, Manuel, por los errores que ustedes cometieron.
Sí, pues si me pregunta por alguno concreto, pues ahora mismo tendría que pararme a pensar. Pero quizás el más importante es no haber sabido... Y que conste que mi compañera Purificación Causa Pie lo está haciendo muy bien, que quiero dejarlo muy claro. Y el equipo que tenemos municipal también. Pero a veces no hemos sido capaces de explicar adecuadamente determinados apoyos. Y no hemos sido capaces de explicar a los ciudadanos que el motivo de esos apoyos puntuales. Y eso pues es posible que haya generado esa incomprensión.
Álvaro Nieto.
Señor Franco, de todas maneras, aunque esté Carmena sobredimensionada, como usted dice, estaremos de acuerdo en que no es lo mismo que se presente Carmena que no se presente Carmena. Y si el PSOE quiere arrebatarle la alcaldía a Carmena, si se llega a presentar, supongo que tendrá que apostar muy fuerte por su candidato. Entonces, mi pregunta es, ¿el candidato que a usted le gustaría... está ahora mismo sentado en el Consejo de Ministros?
Bien, nosotros no queremos arrebatarle la alcaldía a la señora Carmena. Queremos ganar democráticamente la alcaldía de Madrid, al margen de a quien presenten otros partidos, ¿no? La alcaldía de Madrid no pertenece per se a nadie. Hay que ganarse en las urnas. Y, bueno, pues nosotros sí, efectivamente, vamos a presentar un candidato o una candidata que esté en condiciones de ganar las elecciones. Y vamos a apostar, por supuesto, vamos a apostar con toda la fuerza que tiene el partido, que es mucha, para que esa persona esté en el Consejo de Gobierno de España, en el Consejo de Ministros o no, pues sea la que merezca la confianza de los madrileños y las madrileñas. Nosotros tenemos un bendito problema, que es que somos el único partido que elige a sus candidatos mediante primarias, pero primarias de verdad, con urna, con voto secreto y en urna, y libre. Y eso nos condiciona para bien. Es decir, el candidato o candidata saldrá de esas elecciones primarias y decidirán los militantes. Si está en el Consejo de Ministros o no, pues seguramente en los próximos meses desvelaremos esa incógnita. Pero lo fundamental es que va a ser un candidato o una candidata que va a salir a ganar las elecciones. No contra nadie, sino defendiendo nuestro proyecto e intentando convencer a los madrileños que tenemos soluciones, si no para todos sus problemas, para buena parte de sus problemas. Y, insisto, con un proyecto propio del Partido Socialista Obrero Español, sin hipotecas. Eso es lo importante.
El nombre que a usted le gustaría es ministro actualmente, ¿no?
No, es que yo no... Aunque yo tuviese algún nombre...
Dilo tú, Álvaro, porque si no, nos vamos a quedar todos aquí.
Aunque yo tuviese algún nombre, que de verdad no...
Hombre, se ha hablado mucho de Borrell como candidato.
De Borrell.
No podría decirlo porque condicionaría el proceso. Ya. Yo en un proceso interno, como secretario general, tengo que mantenerme...
Pero usted, estaremos de acuerdo que no dejará en manos del proceso de primarias que la elección del candidato. Usted podrá hacer un análisis previo, sí, llamar a algunos potenciales candidatos que se presenten.
Pero nuestro proceso es muy abierto, afortunadamente para nosotros. Y pudiera darse el caso que se presentase algún compañero o compañera del partido o independiente que esté en el Consejo de Ministros, pero luego, como cualquier militante tiene la opción de presentarse, si reúne el número de avales necesario, pues claro, nosotros no podemos condicionar ni podemos evitar que cualquier compañero o compañera decida presentarse, y las primarias, pues a veces deparan sorpresas.
Javier.
Hoy se hablaba también de la magistrada Job, ¿no? Que entraba también en las quinielas.
Lo he visto ayer en unos medios.
Lo dice usted con resignación. Lo he visto ayer, que le salen nombres por todas partes, ¿no? Le tenemos este frito.
Es bueno que tengamos muchos nombres. Además, eso dice mucho de las expectativas que tenemos. Es verdad. Porque hace unos meses salían menos. Hace unos meses parecía que había, no sé, un cierto miedo a dar esto. Ahora no, afortunadamente. Y usted ha mencionado al señor Borrell. Por supuesto, máximo respeto. Bueno, el señor Borrell solo puede decir buenas cosas, por supuesto. Una persona de enorme valía, más es valiente. Y la señora Job, pues todo lo que pueda decir me quedaré corto en lo que se refiere a los halagos. Ha trabajado conmigo, ha trabajado con nosotros en la Asamblea de Madrid, ha sido una magnífica, magnífica diputada y sería también una magnífica candidata a la alcaldía de Madrid. pero también tienen que decir los militantes, ¿no?
Déjeme que le haga una pregunta desde Barcelona, que está ahí Rafa Ribot, desde Barcelona, para el secretario general del PSOE de Madrid. Rafa.
Señor Franco, buenos días.
Muy buenos días.
A pesar de que ahora se ha puesto a la defensiva con el tema del candidato, yo le voy a felicitar porque en fin, es un gusto oír a un político dar tantos titulares, hablar de tantas cosas de forma desacomplejada. He apuntado algunas cosas que habían ya comentado mis compañeros, pues la idea de que Manuela Carmena está sobredimensionada, pero no solo eso, también aplaudir algunas de las políticas del gobierno del Partido Popular, como la política educativa. También me he quedado con esto del 155, que si hace falta aplicarlo, lo que sea. Sí. Pues usted no ha sido tan prudente como la portavoz del gobierno, como la señora Celaá, usted ha sido muy claro. Incluso cuando le ha preguntado Juan Pablo sobre un posible pacto con el Partido Popular, cuando ha apuntado pues que igual hay que dar normalidad en Madrid y en España lo que es normal en otros sitios. Mi pregunta va un poco en esta línea. ¿El contexto político general puede debilitar las opciones del Partido Socialista de Madrid si las cosas van como parece que puedan suceder y que Pedro Sánchez se vea atrapado por sus socios parlamentarios? ¿A usted hasta qué punto le puede beneficiar a los intereses del Partido Socialista un adelanto electoral que pueda dejar claro que no hay hipotecas? Ahora hablábamos de las hipotecas, sino lo que hay es un proyecto que se pueda tirar hacia adelante sin necesidad de hacer cesiones inaceptables.
Bien, con respecto al 155, pues yo creo que mi partido ha dado muestras de responsabilidad y valentía. Y cuando tuvo que apoyar al Partido Popular en el gobierno, al señor Rajoy, con la aplicación del artículo 155, lo hemos hecho. Yo ahora mismo no quisiera que tuviésemos que llegar a esa situación, pero está un poco en manos del presidente de la Generalitat. Yo me mantengo en que hay que agotar todas las vías de diálogo, pero es un artículo que está en la Constitución y que, llegado el caso, si hubiera que aplicarlo, que no quiero ni lo deseo, por supuesto, y espero que no haya que aplicarlo, pero del mismo modo que hemos sido valientes y responsables, volveríamos a hacerlo.
Lo del adelanto electoral.
Lo del adelanto electoral, si condiciona o no. Bueno, pues otro tema que quiero dejar perfectamente claro. Yo he dicho que es posible que en el futuro haya que darle carácter de normalidad en España y en Madrid a lo que es normal en Europa, pero a continuación también digo que a día de hoy no veo posibilidades de un acuerdo de gobierno con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid porque sus planteamientos difieren diametralmente a los nuestros. Pero en los grandes temas, tanto en España como en Madrid, hay que buscar acuerdos con todas las fuerzas políticas. Y de ahí no me voy a mover nunca. No sé si es valiente o no lo que digo, pero los grandes temas requieren grandes acuerdos. El posible adelanto electoral. Mire, yo no veo motivos por los cuales tiene que haber un adelanto electoral. Yo comparto absolutamente, y si no lo compartiera, me callaría o lo diría. Pero comparto absolutamente lo que ha dicho ayer el presidente del gobierno. Nosotros tenemos la obligación, como gobierno y como partido, de presentar unos presupuestos del Partido Socialista, unos presupuestos que tengan un carácter socialdemócrata, unos presupuestos que contemplen la justicia social, y eso implica también justicia fiscal, por ejemplo. Si otras fuerzas que eventualmente nos pueden apoyar no están de acuerdo con esos presupuestos, que sean ellos los que lo digan y que sean ellos los responsables ante los españoles de que esos presupuestos eventualmente no puedan salir adelante. Y si fruto de toda esta dinámica hay que ir a una convocatoria de elecciones, pues vamos a ir con la cabeza bien alta, en el sentido de que lo hemos intentado, y por la coyuntura política o por el interés electoral de otros partidos no ha sido posible. Pero nosotros tenemos la obligación política y moral de intentar aprobar unos presupuestos nuestros, unos presupuestos de carácter socialdemócrata. E insisto, estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho ayer el presidente del gobierno.
Y ya la última, que estamos fuera de tiempo, para el secretario general del PSOE de Madrid. ¿Qué gana el Partido Socialista con la decisión que ha tomado el gobierno el pasado viernes por decreto de exhumar el cadáver del dictador de la Basílica del Valle de los Caídos, San Lorenzo del Escorial? ¿Por qué intenta el Partido Socialista con 84 diputados lo que no intentó con tres mayorías absolutas a los 80, con el doble de diputados con Zapatero?
Pues intenta dar cumplimiento a un mandato de Naciones Unidas, intenta dar cumplimiento a una ley, que se aprobó en el Congreso de los Diputados, que los gobiernos del Partido Popular, por lo que fuera, no han dado cumplimiento a esto, e intentamos reparar lo que consideramos una injusticia histórica, e intentamos, sobre todo, devolver la dignidad a miles de víctimas, devolver la dignidad a las víctimas de la guerra civil y de las consecuencias de lo que sucedió con posterioridad, que es lo más grave, a la guerra civil. Es una cuestión de valentía, de responsabilidad y de dignidad.
A pesar de la minoría que tiene el gobierno, es decir, esta iniciativa la podría haber tomado un Partido Socialista con 200 diputados.
Sí, precisamente, como estamos en la situación que estamos, pues es más valiente todavía y tiene más valor que el Partido Socialista lo lleve adelante.
Y que haya un consenso de todos no sería mucho mejor.
Hay que buscarlo, pero parece que no existe consenso. Y si no existe consenso, hay que dar cumplimiento, insisto, a estos mandatos que le he dicho. Y eso requiere una dosis de valentía y de responsabilidad. Y yo aplaudo esa valentía y esa responsabilidad de la que está haciendo gala mi gobierno, el gobierno de todos los españoles.
Pues yo le agradezco esta visita a Buenos Días Madrid, Onda Madrid, que espero que no sea la última. Y aquí le esperaremos siempre que usted... Yo lo consideremos oportuno y podamos quedar al mismo día, a la misma hora.
Yo estoy
aquí,
encantado. Siempre
está usted invitado a este estudio, por supuesto que sí.
Encantado.
Cuando la actualidad sí lo requiera. José Manuel Franco, secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid. Que tenga un buen día y que le vaya bien.
Pues eso espero yo también. Muchísimas gracias. Lo mismo les deseo a todos ustedes.
Hasta luego. Gracias. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Javier Fernández Arribas, Manuel Marín, Álvaro Nieto y Rafael de Ribot, que está en Barcelona. Sigue Onda Madrid, buenos días, hasta las 10, que luego viene por aquí Eli del Valle. Con permiso, un momento.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos 2 para hacer de maestras de ceremonias.
2 hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Juan Pablo Colmenarejo.
Antes de ir recogiendo esta tertulia, irnos todos a la calle en este día tan estupendo, martes 4 de septiembre, vamos a terminar de analizar algunos datos de este día